Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La salud no es un destino necesariamente, sino es el camino que recorremos cada día. Hoy en Clínica Abierta les damos a ustedes la oportunidad de que hagan y planteen sus consultas médicas de cualquier tema de salud. Bienvenido formalmente a esta edición de Clínica Abierta. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y llevarles precisamente eso, salud y de forma integral. Gracias a todos ustedes desde cualquier parte del mundo en que nos estén mirando en este instante. En especial, deseamos saludar a aquellos amigos que residen en América del Sur, en Colombia. En Colombia nos escuchan a través de Hope Radio Colombia y todas sus repetidoras. También en Sígueme, Arauquita, Fortutame, Saravena y Arauca. También a través de la Iglesia Barranquí, a través también de Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá. Para ustedes, un fuerte abrazo de parte nuestra aquí en San Juan, Puerto Rico, en el área del Caribe. ¿Y cómo se encuentra hoy el doctor Elmo Rodríguez Sosa?
Bueno, en realidad muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad que tenemos de reunir a tan grande grupo de amigos. Es un horario de reunión para hablar de salud.
Así es.
Y qué bueno que contamos también con la presencia de Isla Alicia para poder estar colaborando con nosotros en esta forma de moderar a aquellas personas que interactúan. Bienvenidos sean todos.
Así es y así será, doctor. Les recordamos a todos, es momento de tomar una hoja de papel, un lápiz, un dispositivo también para anotar los números telefónicos a donde ustedes pueden llamar. Recuerde que si usted vive aquí en Puerto Rico, usted debe llamar al 787-303-0101. Para llamadas internacionales que son totalmente libres de costo, recuerde, tiene dos números telefónicos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Ahora, si vive en los Estados Unidos, el número es diferente. Debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde que también nos puede escuchar a través de las plataformas sociales, ya sea en YouTube, a través de @radiosol98.3fm o a través de nuestro Facebook Live en Facebook precisamente. Así que búsquenos y no solamente nos busque, sino que comparta para que más personas reciban salud en este día. Y sin más, vamos a escuchar lo que será el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Puede ser que un esfuerzo por economizar en la preparación de la comida produzca una alimentación pobre en lugar de un régimen saludable. ¿Y cuál es el resultado? Una sangre debilitada. He visto casos de enfermedades difíciles de curar, producidas por una alimentación empobrecida. las personas así afligidas no se vieron obligadas a adoptar ese régimen escaso debido a la pobreza, sino que lo hicieron en obediencia a sus propias ideas erróneas de lo que constituye la reforma de la salud. Día tras día se prepararon los mismos alimentos sin ninguna variación, comida tras comida, hasta que se produjeron trastornos digestivos y debilidad general. El hecho de que usted y yo podamos tener un conocimiento mayor respecto a cómo debemos alimentarnos también facilita que podamos tener una mejor oportunidad de mantenernos sanos. Pero claro, esto requiere un esfuerzo deliberado. Usted debe saber que hay que planificar con anticipación qué usted va a comer. No es solamente de que usted súbitamente dijo, pues hoy creo que voy a comer tal cosa y así. No, usted planifique. De tal manera que usted pueda seleccionar productos los cuales usted pueda ir variando. Por ejemplo, todos los días necesariamente no tiene que comer arroz. Un día puede comer arroz integral, otro día puede comer alguna pasta integral, otro día ñame, papa, camote o batata. Otro día usted puede continuar variando diferentes tipos de legumbres y de esta manera usted va a facilitar que esos productos debidamente variados, también adecuadamente combinados, van a ayudar para que usted mantenga una buena salud. Recuerde, la alimentación no es asunto solo de llenar su estómago con algo. Usted debe entender que ese algo que usted le está echando a su estómago básicamente es lo que va a construir los tejidos de su cuerpo, lo que va a reparar los tejidos que ya han sufrido desgaste. Y por lo tanto, en el proceso de usted conservar la salud, el utilizar la sabiduría para ayudarse en este punto es indispensable. Recuerde, la variedad también es importante aun cuando usted se alimente saludablemente.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y desde ya le anunciamos a todos nuestros amigos que tenemos turnos disponibles, así que aprovéchelos y corra la voz para que más personas puedan beneficiarse. En esta ocasión vamos a atender a un amigo que nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Él es el amigo Antonio. Adelante, Antonio, con su pregunta.
Muchas gracias. Es que a ver si el doctor comenta algo sobre el coco, ¿qué nutrientes tiene?
Gracias por la pregunta. El coco en realidad es sabroso. Ya sea que usted lo consiga tierno, como para tomar el agua y consumir la tela, la pulpa blanda, fresca. Sabe riquísimo y le va a dar buena cantidad de electrolitos, minerales que el cuerpo necesita para poder reemplazar también los minerales que se van utilizando. El coco, además, tiene una buena cantidad de agua, muy sabrosa. Pero también cuando usted consume el coco seco, es excelente. ¿Sabe que el coco seco se considera en realidad como un tipo de oleaginosa? Porque de esta pulpa ya seca, ahí vamos a encontrar una serie de ácidos grasos. ¿Sabe que tiene ácidos grasos saturados? Pero no son de cadena larga, son de cadena intermedia. Y son muy útiles para ayudarnos a tener energía y también para nosotros poder desarrollar al consumir el coco con la pulpa en sí, con su fibra. Hay una buena cantidad de calcio. Hay una buena cantidad de magnesio y esto también ayuda para que nosotros podamos tener un sueño reparador, para que podamos tener un sistema nervioso que tenga una buena conducción nerviosa, para que el corazón se pueda contraer bien, para que usted pueda vaciar adecuadamente su sistema digestivo, para que tenga mucha energía, para que el corazón también pueda tener fuerza para latir. Vean que el coco es una gran bendición. Y hay abundancia de ellos, especialmente aquí en el trópico. Hay muchas personas que tienen palmas de coco y a veces no aprecian el beneficio. Piensan que el coco seco que ya cayó, pues ya no vale la pena. Pero usted aprovéchelo. En realidad es un gran alimento. Pero eso sí, no abuse de él. Excelente. Aprovéchelo. Como más nos beneficia es cuando consumimos esa pulpa completa con todo y su fibra, a diferencia de algunas personas que solo quieren usar su aceite. Es mejor cuando se consume completo.
La próxima consulta le pertenece a María. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, María, con su pregunta.
Gracias. Buenos días. Sí, yo estoy llamando. Dios les bendiga a todos. Para que el doctor me ayude con una dieta o no sé, yo padezco de divertículos y yo comía muchas nueces. Me han dicho que es probable que eso me causó los divertículos y se me han inflamado dos veces. Yo me he puesto a leer y llevo la dieta de acuerdo a lo que he leído. No comer el repollo crudo, brócoli crudo, no puedo comer nueces. Así que yo quería que el doctor me orientara un poquito más, por favor.
En estudios recientes que se han publicado, digamos en los últimos 2 años, han conmovido literalmente ese mito que se creó alrededor de las semillas, pensando que las semillas tenían que ver con el agravamiento de los divertículos para desarrollar la diverticulosis. Nada más lejos de la verdad. Ese problema se desarrolla más bien por el consumo de alimentos que no tienen una buena cantidad de fibra, tanto fibra no soluble como fibra soluble. Ambas fibras son necesarias para el intestino, pero en este caso necesitamos una mayor cantidad de fibra no soluble. Es la fibra que se llama celulosa. Esa es la fibra que nuestro cuerpo no digiere, pero es la fibra que ayuda para que el intestino, especialmente el intestino grueso. El intestino grueso es la zona donde se compacta la materia fecal. Lo que sale del intestino delgado ahora debe ser hecho más duro, más sólido. Y en el intestino grueso comienzan a extraer la mayor cantidad de líquido posible, de tal manera que las heces que se forman compactas es gracias a esa actividad de ese intestino, pero él debe mover esas heces para que vayan en el trayecto en la dirección del recto sigmoides al ano. Y al hacer esto, no puede o no debe hacer demasiada fuerza. Cuando las personas se acostumbran a comer arroz blanco, pan blanco, pastas refinadas, y consumen los productos que muchas personas consumen actualmente, pizza, y tantos productos que en realidad no tienen una buena cantidad de fibra. Hay muchas personas que no comen ensaladas. Hay muchas personas que no comen frutas, que se conforman con el jugo. Lamentablemente, eso tiene mucho que ver con el desarrollo de los divertículos. No es por las nueces, no es por el repollo. No tiene que ver nada con los vegetales. Al contrario, ellos son los que la van a librar de que usted desarrolle esas herniaciones que son en realidad los divertículos y que se vayan a inflamar e infectar. Sencillamente usted debe mejorar la calidad del alimento que consume. Consumir cosas integrales. En esta época lo que predomina es el consumo de los alimentos ultraprocesados. Alimentos que básicamente no tienen fibra, que tienen colorantes, conservantes y edulcorantes. Y estos productos van a estar trastornando la forma normal como debe trabajar nuestro intestino grueso. Esa anormalidad hace que el intestino haga más fuerza, más esfuerzo, y se desarrollan esas herniaciones que son los divertículos. Así que trate de consumir cereales integrales, arroz integral, trigo integral, maíz integral, avena integral, además mucha fruta. La fruta es rica en celulosa. Especialmente les recomiendo las naranjas, las chinas, y les recomiendo la piña. Ambas le van a ayudar a que haya un mejor movimiento intestinal y menos fuerza por parte del movimiento de ese músculo liso intestinal, menos desarrollo de los divertículos. También aumente la cantidad de pan integral, muchas ensaladas. Eso le va a ayudar a reducir más ese esfuerzo que tiene que hacer el intestino. Y por supuesto, no olvide tomar de 2 a 2.5 litros de agua cada día, pero no con la comida. Si lo hace con el alimento, se va a estreñir y va a ocasionar más problemas a sus divertículos. Igualmente, adopte la costumbre de salir a caminar. Una vez haya finalizado de comer, no se quede sentada, no se acueste a dormir. De alguna corta caminata de unos 10 a 15 minutos.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a Josefina que no se nos retire, porque luego de esta pausa regresamos para escuchar sus preguntas y consultas. Ya volvemos.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Conoces los tres alimentos que elevan tus glóbulos blancos? La alimentación es la mejor estrategia para reforzar el sistema inmunológico y sobre todo en una temporada de frío, debido a que ayuda a aumentar las defensas a través de una mayor estimulación y producción de glóbulos blancos. Una baja cantidad de glóbulos blancos o leucocitos es indicativo de un sistema inmune debilitado y puede tener muchas causas que van desde el estado emocional y el estrés hasta una dieta poco saludable. Por ello, la mejor estrategia es elevarlos de manera natural. Alimentos que elevan leucocitos. Cuando la cantidad de glóbulos blancos de la sangre es baja, existe un mayor riesgo de contraer lo que se conoce como una infección oportunista, la cual de manera regular puede combatirse pronto, pero con el sistema inmunológico comprometido puede ser más severa. Por ello, se recomienda incluir en la dieta alimentos como los hongos o setas. Contienen selenio, que ayuda a los glóbulos blancos de la sangre a producir citoquinas para eliminar la enfermedad, y betaglucano, un tipo de antimicrobiano que activa las células que encuentran y destruyen las infecciones. También está el betacaroteno. Esta sustancia mejora las defensas del cuerpo y es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las células del sistema inmunológico, lo que ayuda a neutralizar las toxinas. Está presente en alimentos como la zanahoria, camote y calabaza. También el zinc. Este mineral es necesario para la función de glóbulos blancos de la sangre y actúa como un catalizador en respuesta asesina en el sistema inmune a los cuerpos extraños. Algunos alimentos que lo contienen son los cacahuates, germen de trigo y semillas de girasol. Además de los anteriores, el yogur de soya puede ser muy benéfico para el sistema inmunológico. Ayuda a producir anticuerpos y fortalece los glóbulos blancos de la sangre. También se recomiendan los suplementos de vitamina del grupo B, C y A, así como reducir los niveles de estrés y hacer ejercicio.
En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos. Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy respondiendo sus consultas de salud. Ha llegado el turno de atender a la amiga Josefina. Ella se comunica desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante, Josefina, con su pregunta.
Ay, yo le bendiga mucho, muchas felicidades. Gracias. Que es difícil comunicarme, pero le quiero hacer tres preguntitas rápidas. La primera, que si es bueno uno cocinar, puede uno con aceite de maní, aceite de aguacate, por lo menos echarle al arroz, a los granos, de todo así. Otra pregunta, a los probióticos, a que cuánto, si uno los debe usar todos los días, o por la noche, y de eso que vienen ya preparados. Entonces también, si uno puede tomar teces de guanábana, de las hojas de guanábana, lavarlas bien y hacer teces de hojas de guayaba y de mango y de aguacate, que me dice la gente que es bueno, así. Esas serían las preguntas. Y dice, el yogur también se puede comer, es que son muchas que quiero preguntarle. Más o menos esas son, el yogur, si uno puede comer diariamente yogur.
Bueno, mire, por ayudar también a otras personas, solamente le vamos a contestar la primera, porque hay otras personas que están también deseosas de hacer otras preguntas. No porque las suyas no sean interesantes, sino porque en realidad queremos también facilitar que otras personas puedan participar. Así que le contestamos la primera, y esta tiene que ver con lo que nos solicitó saber, si era adecuado poder añadir el aceite de maní o de aguacate. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Tienen buena cantidad de ácidos grasos, tiene tanto monosaturados como poliinsaturados y alguna cantidad de saturados, pero no son tantos. Cualquiera de los dos le añade un rico sabor y le añade variedad a la alimentación. A veces sale un poco más costoso utilizar ese tipo de aceites que el aceite de oliva, aunque entiendo que también se ha elevado el precio. Si usted usa una pequeña cantidad para preparar su arroz o hacer algún guisado, no creo que haya problemas. Pero no abuse de esos triglicéridos, porque en realidad esos son los aceites. Son moléculas de triglicéridos y no deseamos que haya complicaciones, que se le eleven innecesariamente o que desarrolle alguna condición como hígado graso. Utilícelos solamente en poca cantidad y lo necesario para usted cocinar.
El próximo turno le pertenece a Jenny. Ella se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Jenny, le escuchamos.
Buenos días, que Dios les bendiga. Mi pregunta es que a mí me cayó una silla pesada, una mesa pesada, encima del dedo y al lado del dedo grande, del dedo del pie. Entonces, un dolor terrible que sentí, lloré, grité, qué sé yo, pero que como el otro día me amaneció una bola. Es una bola como si fuera cuando tú te quemas, que tiene un líquido dentro, que es transparente. Esa bolita ha crecido. Yo lo he untado de todo porque me dijeron que no debía romperla. Pero le he untado agua tibia con Epsom Sol, le he puesto agua oxigenada, y la bola está ahí creciendo cada vez más. Pero es una bola transparente, como cuando uno se quema, una quemadura, y se eleva la bolita hacia afuera. A ver si eso es consecuencia de la caída o será que tengo otra cosa ahí. Que Dios me los bendiga y escucho por el radio.
Bueno, sospecho que pudiera ser a consecuencia del mismo traumatismo la cápsula articular de esa articulación en sí. Parece que sufrió y se ha desarrollado ese problema que usted tiene. Pero si todavía tiene molestia, dolor, que no sea solamente el aspecto estético de ver la bolita que le va creciendo, vaya y tómese una radiografía de ahí, de esa extremidad, y verifique que el médico pueda hacer una buena evaluación. Pudiera ser que usted tuviera justamente antes del problema del traumatismo, del golpe, hubiera tenido alguna cantidad de artritis reumatoidea, que son bastante comunes en las falanges, en las porciones que componen los deditos, los huesitos que componen los deditos. Y al recibir ese traumatismo, lo que ha hecho es activar más los procesos inflamatorios de esa área. Trate, por un lado, de sumergir los pies en agua fría y agua caliente, de manera alternada. Pero hágalo por segundos, no por minutos. Sumerja su pie en el agua más caliente que pueda sin que se vaya a quemar por un lapso de unos 30 segundos. Saque el pie de esa agua caliente y sumérjalo en un balde que tenga agua fría con hielo, 10 segundos. Regrese al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. Hágalo unas 20 veces. No le va a tomar mucho tiempo, tal vez como unos 12, 13 minutos en total. Y eso le puede ser de ayuda, pero si usted nota que sigue creciendo, vaya a su médico de cabecera lo antes posible. Él, estoy seguro que muy gustosamente, puede ordenar una radiografía, palpar la zona, verificar para saber si hubiera alguna otra complicación.
Seguimos con la próxima. Vamos a escuchar a Sonia. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Sonia.
Sí, muy buenos días. Mi pregunta es si hay algún remedio natural para la psoriasis. Gracias de antemano y escucho por la radio.
Es este tipo de situación. Hay que enfocar más al área del sistema nervioso central. Las personas que viven más tensas, más estresadas. Esas personas tienen una mayor probabilidad de estimular a su sistema inmunológico, de tal manera que en estas personas, por alguna razón, afecta más las capas más externas de la piel, donde la piel se reproduce. Y en esas capas facilita el desarrollo de estas lesiones tipo escamas. Y también el enrojecimiento de la zona, ya sea en áreas articulares y a veces en áreas que no son articulares. Puede ser en el cuero cabelludo, puede ser en la región de los muslos, el tórax o también la espalda. Pudiera desarrollarse fácilmente ahí, pero tiene mucho que ver con ese aspecto donde la tensión emocional trastorna la función correcta del sistema inmunológico y este lo que hace es atacar la piel. Mientras más tensión emocional tiene la persona, mayor es el tipo de lesiones, la distribución. Si la persona quiere que esto se revierta, pues por supuesto tiene que poder enfrentar de una manera adecuada las tensiones emocionales que enfrenta cada día. Porque mientras siga en medio, digamos, de esos problemas que él está viviendo, porque pudieran ser problemas del hogar, pudieran ser problemas personales, familiares, pudieran ser situaciones laborales en su trabajo, pudieran ser preocupaciones, a veces las preocupaciones imaginarias, porque pensamos en tanto desastre y tanta dificultad y vemos tanta noticia y la gente se torna inmersa en las situaciones difíciles, en los abusos, en los problemas de injusticia, que se ofenden y eso los indigna y poco a poco desarrollan niveles de ansiedad bastante elevados. Pero los que más siempre van a estar incidiendo en esto son los problemas familiares del hogar. Un ambiente donde hay crítica, donde hay enojo, donde hay gritos, golpes, acusaciones. Y saber que tiene que enfrentar ese ambiente cada día, varias horas al día, y que esto trae tirantez, va a facilitar este tipo de trastornos. Enfrentar primero la situación, lidiar con ella. Esto amerita que usted vaya a un psicólogo, que usted pueda disponer de las herramientas psicológicas necesarias para manejar sus emociones. Tan pronto usted empiece a tener esa mejoría, usted notará que su piel empieza a cambiar. Y esto es una gran ayuda. Ahora, estas lesiones empeoran, por ejemplo, cuando la persona consume productos muy azucarados o productos que son ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, donde abunda en los productos animales, leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne, sea blanca, sea roja o sea pescado. Esa abundancia de ese ácido facilita el proceso inflamatorio y eso, por supuesto, agrava el problema. Pero el problema generalmente viene a consecuencia de trastornos mentales en el aspecto emocional y cómo se manejan. Así que ir al psicólogo cuanto antes sería lo ideal.
Amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa. Los amigos que ya tienen turno, por favor, no se nos vayan porque en breve regresamos.
Sueño, ciclo circadiano, ¿qué podemos? ¡Ah! Neuroinmunología. Parecen términos inconexos, pero no lo son. ¿Sabe usted que hay una interrelación bien dirigida entre el sueño, el ciclo circadiano y diversos factores que incluyen células, incluyen anticuerpos, incluye hormonas y neurotransmisores. Todo eso está interrelacionado y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué relación tiene? Pues tiene mucha. ¿Saben que hay una situación donde durante el día hay una cantidad de células T que no han sido activadas? Están ahí, pero no están activadas, al igual que una gran cantidad de sustancias llamadas citoquinas. Sustancias que son importantes en diferentes funciones, especialmente en aquello que tiene que ver con inflamación. Pero durante la noche usted dirá, ¿qué está ocurriendo? Hay cosas diferentes. Bueno, durante la noche hay una cantidad de células que son inmaduras, pero durante el día esas células están activas. Durante la noche hay una cantidad de sustancias que están disponibles por si acaso ocurriera un evento que pudiera ser perturbador para nuestro cuerpo. Durante la noche tan solo está en forma inactiva. Así que en el ciclo circadiano ocurren estas fluctuaciones donde hay una influencia entre la hormona de crecimiento, especialmente en la noche, la prolactina en la noche, pero durante el día, que tenemos el cortisol, que tenemos también otras sustancias que son capaces de enfrentar el estrés. Ahí tenemos las células listas, disponibles para poder hacer la función que Dios intencionalmente puso, el que usted y yo podamos ser protegidos, que no seamos víctimas de un embate, porque si el sistema inmunológico nos protege, ¿qué usted cree si nosotros no logramos esa función? Así que aquí tiene una clave. Si usted es de esas personas que se preocupa porque le teme a ser víctima de alguna bacteria, de algún virus, de algo que pueda dañarle, recuerde que el descanso es una gran alternativa, porque es durante el descanso que usted va a preparar para que hayan células que eventualmente durante el día se activen, pero durante la noche ellas lograron iniciar un proceso de inmadurez, pero estaban listas. Se prepararon hormonas y se prepararon citoquinas y diferentes neurotransmisores para que al día siguiente, cuando usted empieza su actividad, usted puede estar listo para enfrentar cualquier eventualidad, especialmente que sea retante al sistema inmunológico. Por eso Dios nos dio el descanso. ¿Había usted pensando este ángulo del descanso? ¿Cuán importante es el descanso para que podamos tener un buen sistema inmunológico? Así que tómelo como algo sumamente especial. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios en su sabiduría nos dio el descanso porque Él desea potenciar también nuestro sistema inmunológico. Salud para ti.
Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos 3 horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses. Dulces sueños.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta para contestar sus preguntas de salud. Y vamos a contestar a un amigo anónimo que nos llama desde Moca, Puerto Rico, así que lo atendemos. Adelante, anónimo.
Buenos días, doctor. Yo quiero saber el asunto de la masturbación, si eso es normal, porque yo he oído programas por televisión he oído profesionales de la salud decir que practicar la masturbación es algo saludable. deseo saber desde el punto de vista de una persona cristiana normal. Me escucho por la radio.
Sí, yo al igual que usted he visto también ese tipo de consejos, pero desde el punto de vista cristiano el asunto es diferente. El asunto aquí más bien lleva al ámbito de la responsabilidad personal. Recuerde que el asunto del sexo en sí, el Señor lo preparó. Estoy refiriéndome al aspecto del orgasmo en sí, que es la culminación del acto sexual. Es algo para disfrutar en conjunto. Es un privilegio que Dios le dio al hombre con su esposa, o a la esposa, ¿verdad?, con su esposo. Y desde ese ámbito, el proceso de autogratificación, ese proceso donde usted solo trata de tener ese proceso de orgasmo, pero solo, en realidad no constituye desde el punto de vista cristiano lo recomendable, no es agradable delante del Señor, por cuanto eso es un regalo reservado para ese momento de intimidad compartido entre los esposos. Por otro lado, las personas cuando llegan a este tipo de situación, el proceso de autogratificación, la práctica de esto, en muchos casos permite que la persona, aun cuando esté casado, ya ha desarrollado un hábito que continúan practicando aun cuando tengan la oportunidad de tener ese proceso de orgasmo al tener una relación sexual normal. Pero en estos casos, pues ya se hace un tipo de hábito que esclaviza a esta persona. Y en ese proceso, lamentablemente, la cantidad de energía nerviosa que se disipa innecesariamente, que no se disfrutó junto con el cónyuge, entonces va a traer repercusiones bastante serias, porque este tipo de situación hace que la persona desee practicar más y más y más. Y en particularmente los caballeros, principalmente la cantidad de el elemento o mineral zinc que se va reduciendo, resulta ser bastante grande ese tipo de reducción, que a veces no se repone lo suficiente, y la cantidad de energía liberada y desperdiciada innecesariamente atrae situaciones que pueden trastornar eventualmente la conducta de la persona, y esto pues ya es preocupante. Así que en ese aspecto, el tener una compañera o un compañero, un cónyuge, es una bendición, pero se debe evitar la práctica de la masturbación.
Gracias, doctor. Los amigos del chat también tienen preguntas. Víctor de Jesús Martínez, desde la República Dominicana, nos pregunta, ¿por qué puede ser que al estornudar unos 15 centímetros debajo de su ombligo le palpita por unos segundos? Y él quisiera saber la razón de esto.
Pudiera ser más bien por el efecto de contracción súbita de esa pared muscular en esa área. Lo que hay son los rectos anteriores que van desde el apéndice sifoides, que es donde el pecho al frente, donde finaliza el hueso del medio del pecho. Desde ahí van directamente hacia la sínfisis del pubis, el hueso abajo, al frente, que está justamente ahí, enfrente de la vejiga. Y no sé, parece que en su caso, al hacer ese proceso de expulsión a presión del aire, por alguna razón en su caso, hay una contracción muy violenta y esas fibras musculares de esa zona parece que son las que más tienden a involucrarse.
Nairobi Rosario, también de la República Dominicana, nos pregunta, ¿qué alimentos son recomendables para una persona que se dializa desde hace algunos meses? La persona tiene 45 años, es hipertenso y diabético. Menciona que se está hinchando demasiado en el área de sus pies y le han cambiado 5 veces las fístulas.
Esto amerita una evaluación por parte de la dietista o nutricionista o nutrióloga que le atiende, porque en su caso hay que diseñar una dieta, por un lado, que sea adecuada, que contenga suficiente potasio, pero no en exceso. Que tenga suficiente sodio, pero no en exceso. Que vigile el calcio, que es muy importante en estos pacientes. Que le ayude con el suplido de hierro, porque se destruyen muchas células rojas en ese proceso. Y tiende a haber una reducción en la cantidad de la hemoglobina también, porque la afección a un sistema que tiene el riñón para la producción de una hormona que estimula la reproducción de las células rojas se va a afectar. La cantidad de glucosa para usted tener una buena cantidad de, por un lado, energía, pero por otro lado, que no se le siga dañando más sus riñones y otros órganos a consecuencia de la elevación de la glucosa y, por supuesto, la correcta coordinación en cuanto a la ingesta de sodio. Es bien importante por el asunto de la presión arterial. Entonces, ese conjunto de factores debe ser algo que usted tiene que hablar y tiene que comprender cuando se lo está explicando este profesional de la alimentación para poder ayudarle usted a, por un lado, restituir las energías que se pierden cuando usted es sometido a la diálisis en el proceso post haber sido dializado y poder recuperar en los 1 o 2 días en lo que le hacen la próxima, pero mantener su glucosa adecuada, su presión adecuada y los niveles de los diferentes parámetros que le miden que sean apropiados. Darle suficiente proteína, pero no exceso, verificar el ácido úrico, todo eso es bien importante en estos pacientes. Así que contacte una nutrióloga, nutricionista, dietista, que le pueda orientar tomando en cuenta las condiciones que usted enfrenta.
Irma Santiago nos pregunta qué ella puede hacer cuando tiene vértigos. Ya van 4 días aparentemente corridos donde ella está sufriendo de esto.
Les recomiendo que en alguno de los momentos en que usted se sienta mejor, vaya directamente al otorrinolaringólogo. Él va a revisar si este vértigo suyo es de origen central, si hubiera algún problema directamente en la zona. Recuerden que el equilibrio en gran medida controla el cerebelo, pero los vértigos casi siempre tienen que ver con el sistema del laberinto en el oído interno. A veces hay o se puede corregir mediante, hay unos ejercicios que ayudan a corregir el aspecto del vértigo postural, posicional. Y esto se puede corregir con ciertos ejercicios que él le va a enseñar de acuerdo a lo que usted le describe. Algunas personas también han visto que al comer demasiada sal, demasiado sodio, otros al deshidratarse, pudieran generarse este tipo de situaciones. Y otros, aunque parezca raro, se les puede desencadenar después de haber sufrido infecciones de las vías respiratorias superiores, de tener sinusitis, y a otros, que todavía es más asombroso, por trastornos digestivos. Puede ocurrirle esto. Vaya cuanto antes a su médico. Deje que le pregunte, que él revise y que, si es necesario, le enseñe ese tipo de ejercicios para corregir el problema.
Alicia Ruiz nos pregunta, ¿qué se puede hacer cuando se sufre de bacteria E. coli?
Bueno, en realidad lo único que puede hacer es evitar que se reproduzca de una manera anormal, porque todos tenemos la Escherichia coli dentro de nuestro intestino. Es parte de nuestra flora normal intestinalmente. El problema es cuando esa bacteria lamentablemente puede infectar, digamos, por la forma como la dama se asea después de haber orinado, al secarse de atrás hacia enfrente. Y entonces usted se contamina con la Escherichia coli. Es muy común que esto suceda. El hacer esto y tener ese cuidado va a evitar que pueda desarrollar infecciones del tracto urinario frecuentes. Pero desde el punto de vista de nuestro sistema digestivo, es normal que esa bacteria esté ahí dentro de límites que se consideran normales. Mientras usted no tenga diarreas o problemas. Por ejemplo, hay una bacteria, más bien sería una ameba, Entamoeba coli. Ese tipo de protozoario puede traer problemas directamente y serios problemas de deshidratación, de trastornos como la gastroenteritis, que pueden ser muy preocupantes para las personas. Pero mientras usted coma, digamos, los productos que le provean suficiente fibra para que esa bacteria se mantenga controlada, cereales integrales, frutas, ensaladas, vegetales, hortalizas, usted no va a tener ningún problema, y al asearse, hacerlo de manera correcta.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para más consultas, pero antes de despedirnos, como cada día, deseamos compartir con ustedes un último pensamiento para poder reflexionar.
Este pensamiento se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 7. Y aquí en el capítulo 7 dice el versículo 24 en relación al diluvio. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Asombroso, 150 días. Es casi, escuche bien, medio año. Usted se imagina la cantidad de agua que salió desde abajo de la tierra y la que cayó desde las nubes. Fue algo excepcional. Usted ha visto una inundación de aguas que dure 150 días. Generalmente se drena muy rápido el agua. Va buscando por gravedad las áreas más bajas y eventualmente llega a las áreas de desagüe y a los ríos. Pero en este caso, todo estaba tan inundado que no había ninguna otra forma. Así que el Señor permitió, usted se imagina, este proceso. Cuando usted tiene tierra en un envase y lo satura de agua y la cantidad de agua sobrepasa la cantidad de tierra, usted nota cómo se puede revolcar durante algún rato, pero después comienza a asentarse. Esa es en realidad la forma como usted ve esos estratos en las capas geológicas, según se fue asentando el material de todo el desastre que tanta agua, tanta inundación produjo, se formaron esas capas que usted puede ver, por ejemplo, de una manera bien gráfica, bien objetiva, en el Gran Cañón del Colorado. Pero en realidad esto está en todo lugar, donde quiera que haya una montaña que muestre su interior por algún derrumbe o algún proceso de excavación, usted va a notar que es así. Va a notar esos diferentes tipos de capas que se han formado. Recuerde el diluvio. Sencillamente fue un proceso doloroso, pero fue algo que ayudó para que se pudiera conservar el conocimiento de Dios en la tierra, para que no se impidiera el hecho de que Dios pudiera salvar al ser humano como era su intención, porque lamentablemente el enemigo, Satanás, había logrado contaminar, diseminar tanto el pecado que ya no hubo forma de poder sacar una decisión favorable a los seres humanos. Y el Señor, a través de Noé, pudo conservar ese conocimiento. Pero el Señor salvó esa familia, porque esa familia se adhirió a su pacto. Y usted y yo todavía tenemos oportunidad para adherirnos al pacto de salvación gratuita que Dios nos da, porque muy pronto viene una destrucción mundial, pero por fuego. Hagamos uso de esa provisión que Dios ha hecho para nuestro propio beneficio.
De esta manera, amigos, deseamos agradecerles el que ustedes nos hayan dejado entrar a sus hogares. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.